fin de semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Creíamos que lo sabíamos todo de drogas, creíamos que la heroína era la peor de las palabras y ahora el fentanilo desarrolla y suscita enormes preocupaciones. En Estados Unidos es una verdadera plaga. Vamos a ver qué es esto, qué es lo que está pasando, por qué está realizando estragos en la sociedad. José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, nos acompaña desde primera hora. Se suma a la tertulia de chicos José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola Andalucía. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando del fentanilo entre los profesionales?
Sí, cuéntame.
Y viendo la amenaza que se nos cernía.
Claro, porque cuéntame, sí, porque sí, para mí es una sorpresa periodísticamente.
Claro, bueno, esto es, digamos que es como una especie de caminante en silencio que ha ido copando las calles y puedes ver documentales, grabaciones en internet que hay de legiones de personas absolutamente colgadas, idas en las calles, viviendo en las calles en Estados Unidos, sobre todo en la costa este, pero vamos, está en todas las ciudades importantes. Y lo que estamos hablando es de un opioide sintético, un opioide que ha saltado desde el ámbito de la pura farmacología, totalmente registrada y demás, natural, digamos, no natural en el sentido químico, por supuesto, pero desde el puro ámbito de lo sanitario a la calle. Estamos hablando de una sustancia que es 50 veces más adictiva que la heroína y 100 veces más adictiva que la morfina.
Tela, ¿eh? José Miguel, ¿esto no proviene de las anestesias, el fentanilo? Yo había leído, bueno, que era una sustancia usada por anestesistas.
Claro, se ha utilizado en parte justamente para paliar los dolores, muchas veces de tipo quirúrgico, de tipo oncológico. Yo mismo lo he utilizado y aquí tenemos que también que transmitir, y de verdad que no lo digo, ya sabes que yo de buenismo cero, un mensaje de tranquilidad a las personas que utilizan fentanilo. Se utiliza en España en forma de parches, en forma de rescate, con una especie de chupa-chups, de unas barritas que se chupan, etcétera, y eso bajo prescripción médica y control médico. Yo no he visto prácticamente a nadie que se haya vuelto adicto a tal sustancia. Es decir, yo creo que la gente puede estar totalmente tranquila. Ahora bien, otra cuestión es utilizar, como en las películas, los indios Sioux, el alcohol, que de una manera salvaje. En Estados Unidos lo que se hace, evidentemente, es el mercado negro. Y esto, además, supone un problema no solamente de salud. Y fijaros, una cosa tremendamente brutal que os va a dejar con los ojos como platos. Es decir, las muertes actualmente por fentanilo duplican a las muertes por arma de fuego. Es decir, es un problema de salud bestial. Pero no solamente eso, sino también un problema geopolítico. ¿Por qué? Porque China está vendiendo prácticamente todos los precursores a México. Y México, a su vez, se está lucrando de todo este tipo de cuestión y desestabilizando, a través de terceros, en este caso China, a Estados Unidos, hasta el punto que en el Senado se ha discutido con cierta seriedad en los últimos meses bombardear, sí, lo que estáis oyendo, bombardear a México, bueno, particularmente, como es lógico, a los laboratorios, pero claro, eso supone una intromisión en la soberanía mexicana que obviamente el gobierno mexicano no está dispuesto a aceptar.
¡Qué barbaridad! Sí que había leído que fue China quien empezó a fabricar el fentanilo en grandes cantidades y que, a su vez, una vez que China lo prohibió, lo que hacía era vender los ingredientes, por así decir, a México, que es ahora quien lo produce. Pero la gente que lo consume como droga, ¿cómo, José Miguel, qué modalidad de preparación usa?
Bueno, ahí empiezan los problemas. Tenemos que, para poder entender la situación, tendríamos que retrotraernos allá hace unos cuantos años, por no decir alguna década que otra, en el que el consumo de opiáceos en la sociedad americana, y cuidadito, también en la europea, es decir, en la occidental, tiene especial preponderancia. ¿Por qué? Pues porque los médicos, por un lado, cada vez que viene un paciente que tiene un dolor, una molestia, comienzan a prescribir analgésicos. Con lo cual, los analgésicos se introducen en la vida diaria nuestra en Occidente de una manera brutal. Entre otras cosas, quizá también por la falta de resiliencia y la falta de aguante, es particularmente en dolores pues de menor medida, ¿no? Pero esto va increciendo y en Estados Unidos recetan oxicodeína, que ya es también otro opiáceo, como pueden adivinar por el nombre. Y finalmente, lo que tenemos es un terreno abonadísimo de millones de personas habituadas a los analgésicos. Y ahí el fentanilo tiene un terreno especialmente abonado y empieza a venderse por todos lados. Y ahora viene el problema gordo, y es una de las claves de la cuestión. Cantidades ínfimas. Cuando digo ínfimas, son mucho menores de lo que se puede imaginar, de 2 milésimas de gramo. Para que se haga la gente una idea, sería el equivalente a unos 10 granitos de azúcar. Son mortales para la persona. Y eso añadido a otro detalle profesional. Y es que para lograr justamente la euforia, se alcanza el nivel de euforia justo prácticamente con la dosis prácticamente que es mortal. Yo os diré que, bueno, en Neurosalos ya sabéis que nos dedicamos a temas de adicción desde hace muchos años. Yo siempre voy en mi maletín con una caja de ampollas de naloxona, que es el antagonista. Y en Estados Unidos, lo digo porque acabo de volver hace poquitas semanas, en las farmacias de Nueva York, New Jersey, en prácticamente todos los estados, fijaros, a los menores de 14 años, tú vas a una farmacia y sin receta te dan literalmente una caja de naloxona, que es un antagonista. Es como el antídoto, ¿no? Entonces, incluso menores de edad llevan en su bolsillo antídotos para intentar sobrevivir a una sobredosis de fentanilo. Entre paréntesis, cosa bastante difícil, porque cuando estás intoxicado con el fentanilo, la depresión respiratoria te viene es tan rápida que no te da tiempo a utilizar la naloxona. Quizá en un tercero, pero en ti mismo no. Lo digo esto para aviso de navegantes.
Pero vamos a ver, yo es que hay una cosa que no entiendo. A ver si José Manuel me puede ayudar. Si, por ejemplo, una persona que tiene una artritis reumatoide dolorosísima, lleva parches de fentanilo, no me la puedo imaginar desarrollando una drogadicción. Una persona de 70 años, sensata, con una vida controlada, pues podrá tomar esto por indicación médica, pero no se va a hacer drogadicto. ¿Cómo hace esto para saltar a nuestros jóvenes, por ejemplo, en Europa?
Pues es un conjunto de cosas, y además Estados Unidos precisamente, pero como acaba de decir mi compañero, no solo Estados Unidos, digamos que tiene la tormenta perfecta. Por un lado, está la pobreza. Este es un medicamento muy barato. Estamos hablando de conseguirlo a nivel ilegal, por supuesto. Es muy barato.
$4 o $5 una dosis.
Ajá.
Ya está, o sea, eso es nada. Comparado con otras drogas, además, y con el efecto tan potente que tiene, como hemos comentado antes. Segundo, la falta de acceso a un servicio de salud mental regulado, organizado. Esto en Estados Unidos es impensable, además carísimo, absolutamente carísimo. Pero ojo, que aquí ya se está pareciendo al entorno español, que no existe,
sí, aquí
como
tenemos
ya hemos comentado,
graves problemas en salud mental.
Claro, problemas con salud mental. Entonces, luego júntalo, pues empezó en los sectores más pobres, es decir, que claro, una droga barata y tal, y entonces se ha ido generalizando. Y yo también añadiría una cuestión, la farmacologización de la vida, es decir, yo tengo un traspiés en la vida, yo tengo un problema en la vida, que los tenemos todos, más serios, más importantes, pero todos vamos a tener diversos episodios vitales, normales, naturales, serios, medianos, muy severos, y rápidamente esa filosofía de ausencia de capacidad de resiliencia, de afrontar esas cuestiones, claro, estamos hablando también de la falta de valores, de la falta de otros recursos, del apoyo social, del apoyo de creencias o del apoyo de familiar. Entonces, insisto, no es solamente un único elemento. Pero ojito, y también por advertir, y también porque nos escuchan muchos padres, muchos progenitores, muchos docentes. Es decir, en Estados Unidos, ahora mismo, el año pasado, vaya, que las cifras son del 22, hay más de 100.000 muertes por sobredosis.
¿100.000?
Con fentanilo, directamente relacionada. 100.000, más de 100.000.
¡Qué barbaridad!
Es una barbaridad. Eso es, pues imagínate, o sea, si fuera pues, una gripe, sería una pandemia, si hubiese declarado una pandemia. Pero es que en España ya estamos cerca de las 1.000.
¿En serio?
Estas son cifras en cerca de las 1.000 directamente relacionadas con el fentanilo. Claro, es que el fentanilo, además, es una droga que si se mete... Primero, a mí me llama mucho la atención porque, claro, tiene todo tipo de soluciones. Ha comentado el compañero, pues parches, sí, pero es que gotas para los ojos. Puede ser también inhalada, puede estar en líquidos, puede estar en polvo, puede estar mezclado con otras drogas. Y este es también otro peligro.
Bueno.
Ojo, insistimos, estamos hablando del mercado negro, es decir, cómo lo mezclan con otras sustancias para hacerlo más potente y porque es tremendamente barato el efecto.
Mira,
Sí.
ha ocurrido un efecto curiosísimo en Estados Unidos y es que muchas personas que consumían drogas de forma recreativa, ya sea éxtasis, es decir, el MDMA, metildioximetanfetamina, cocaína o anfetaminas, clorhidrato de anfetamina o sulfato, etcétera, etcétera, como los camellos, los dealers, traficantes, han comenzado desde hace ya un tiempo a mezclarlo con fentanilo. Pues curiosamente todo el mundo que consume estas drogas recreativas está muerto de miedo y ha descendido el consumo de esas otras drogas por temor, porque hay personas que consumían una cocaína, por ejemplo, al estar mezclado con fentanilo, pues ha habido montones de casos de fallecimientos debido a la adulteración, ¿no? Que tenía esta cuestión. ¿Y por qué dirás le metían fentanilo? Entre otras cosas porque, como decía mi compañero, es muy barato y
Tenían
coloca.
que cortar la droga, he leído, y entonces, en lugar de
Efectivamente.
utilizar sustancias neutras, la
Exacto.
cortaban con fentanilo, con lo cual la persona además se estaba drogando con fentanilo sin saberlo y generaba un síndrome de abstinencia con respecto a esa
Claro,
mezcla. Bueno.
y un potencial adictivo a esa otra droga, por ejemplo, el MDMA tiene poca adicción, pero si lo mezclas con fentanilo, al final acabas comprando MDMA, tú siendo inconsciente de que parte de los efectos son del fentanilo, acabas comprando más éxtasis, MDMA, he dicho, con objeto de decir, oye, es que esto me pega un colocón de tres pares de nariz. Claro, lógico, es que está adulterado con esa sustancia que si te pasas una milésima, la palmas.
Y hay una cosa que yo no entiendo, a ver si alguno lo ha leído, a lo mejor José Miguel, que ha estado mucho en Estados Unidos. ¿Por qué una y otra vez dicen que los servicios sanitarios son culpables de la drogadicción social?
Efectivamente, es la razón. Lo he dado una pincelada superficial antes y es particularmente por el abuso que ha existido de analgésicos a lo largo de estos últimos años. Es decir, ha habido analgésicos no esteroideos que se han vendido lo que se llama OTC, over the counter, es decir, sin receta médica, y eso ha sido el número uno de ventas, vamos, sin lugar a dudas, por encima de cualquier otro fármaco. Recordemos, a propósito, que nosotros somos uno de los principales consumidores, no solo de analgésicos, pero sobre todo de benzodiazepinas, que en el fondo
Benzodiazepinas.
las benzos son, digámoslo así, los analgésicos del cerebro, de la ansiedad, de enfrentarse muchas veces a los problemas. Es decir, tenemos aquí también un terreno un tanto cultivado. Dios quiera que esto no siga penetrando de esta manera. Yo traté a mi primer paciente con fentanilo, que entre paréntesis era un compañero médico, hará unos 10 años aproximadamente, y fue una experiencia, la verdad, brutal, porque el síndrome de abstinencia, unido muchas veces a alucinaciones, etcétera, etcétera, fue tremendamente dificultuoso hasta el punto que finalmente le tuvimos que internar en un centro de desintoxicación durante un par de meses. Porque aclaremos otra cosa. Una cosa es desintoxicar a alguien y otra cosa es deshabituarle, que es un concepto a nivel mucho más psicológico y al que se le provee de herramientas al paciente para que no vuelva a recaer.
O sea, lo que está pasando más o menos es cuando la gente se aficiona efectivamente a las benzodiazepinas, que ya no es un problema puntual de una crisis que el médico te receta unos ansiolíticos, sino que tú ya te ves genial con el lorazepam, el ormetazepam, y ya vives de eso y duermes con eso, etcétera, pero con una gravedad muchísimo mayor, José Manuel.
Sí, infinitamente mayor. Estamos hablando de multiplicarlo por 100 como poco. Y además, con un grado de adicción infinitamente más corto. Ese es el asunto. Es decir, vamos a usar esas muletas, como tú acabas de comentar, ¿no? Yo tengo pacientes incluso que los llevan en el bolso y no los usan, pero están más tranquilos porque saben que tienen sus benzodiazepinas en el bolso, en la cartera y en un momento dado, ¿no?
Como un
Entonces,
amuleto,
vale.
¿verdad?
Sí, es su muleta, su muleta. Ahí existe efecto, muy bien, de acuerdo. No se lo van a consumir, pero es que no vamos a eso. Por ejemplo, la semana pasada yo atendí a una niña, porque es una niña con 12, 13, 12 años, camino de 13, en donde la dan orfiral pediátrico, cuando tuvo una crisis de ansiedad en su instituto, un orfiral pediátrico que existe ya hace muchos años que existe eso.
No, claro,
Entonces, ¿qué ocurre?
ahí entra, José Manuel, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? La ansiedad, la patología, por llamarlo de una manera, de los laboratorios a la hora de rentabilizar y sacar tajada de cualquier
Es que
patología de tipo
esto es un
psicológico, psiquiátrica,
gigante,
etcétera.
esto es un gigante en
Efectivamente.
negocio. negocio. Claro, pues si estamos hablando que hasta la timidez en la última clasificación la hemos convertido, porque sabéis que para ilustrar a los oyentes, las clasificaciones de las enfermedades regularmente pues se actualizan, lógico y normal, ¿no? Vamos incorporando nuevas cosas, pues en la última actualización la timidez se ha convertido en enfermedad, perdóname.
No me lo puedo creer.
No puede ser considerada una enfermedad. Sí, sí, es así. Entonces ahí ha producido una reacción, eso fue la Asociación de Psiquiatría Americana, una reacción extraordinaria de asociaciones a nivel nacional e internacional para no usar el manual de base de enfermedades mentales, que es el DSM, se llama así, DSM.
Entonces, o sea que en breve te darán medicamentos contra la timidez.
Claro, sí que existe, por eso se ha metido, porque se dijo que, bueno, pues directamente para superar ese problema, vamos a ponerlos, por supuesto, entrecomillados, pues había un medicamento. Claro, esas son las presiones que las farmacéuticas están haciendo a los grupos profesionales, y eso es así. Mm. Y podemos coger eso o los niveles de colesterol, cómo cambiaron, ¿no? Que es otro de los escándalos de la medicina.
Efectivamente, con las estatinas.
Con las estatinas, claro.
¿Te acuerdas también cuando ajustaron también la hipertensión, que en unas poquitas décimas de milímetros de mercurio, lo que ha supuesto evidentemente unas ganancias hipermillonarias, porque estamos hablando de multiplicar esas dosis por centenares o miles de millones de personas?
Sí, sí, decir por ejemplo que en lugar de 13,8 la tensión tiene que estar en 12,7 supone unas ganancias para las farmacéuticas estratosféricas. Y lo tienen calculado.
Estamos hablando de cientos de millones. Cientos de millones compran voluntades de políticos, de científicos, de médicos, de psiquiatras, de psicólogos, por supuesto que compran voluntades. Ese gran problema, la base de todo esto es realmente la experiencia vital transformada en consumo.
Llevamos en esto desde las guerras del opio.
Hmm. Sí, oye, de todas formas, José Miguel, entiendo que el fentanilo no es de libre disposición en España. Quiero decir que de la misma manera que los psicotrópicos y todos los ansiolíticos exigen receta médica, o sea, no es nada fácil hacerse con ellos. En el caso del fentanilo, la prescripción es difícil, ¿no?
Sí, la prescripción es difícil y una vez más quiero subrayar, porque habrá gente que esté preocupada diciendo, anda, si mi parche tiene fentanilo, Dios mío, me voy a volver. No, tranquilidad. Es decir, aquellos que están bajo prescripción y control médico, insisto, es, vamos, dificilísimo. Ustedes tranquilos, sigan haciéndole caso al médico. Es decir, de verdad lo digo porque no, de esa sección social no estamos viendo pacientes. Pero claro, de ahí no van a salir prácticamente nuestros drogadictos. Lo que van a salir una vez más es del tráfico ilícito de esta sustancia, porque como las cantidades son tan mínimas y es la misma razón por la que no se ha traficado durante años con morfina en vez de con heroína, porque la heroína es 20 veces más potente que la morfina. Por lo tanto, a la hora de traficar con ella, puedes llevar un saquito 20 veces más pequeñito. Mm. Bueno, pues en este caso no es 20 veces más pequeñito, es decenas y decenas de veces. Es decir, lo que cabe. Mira, hay un anuncio que he visto en Nueva York constantemente en las paradas de autobús, el típico saquito de azúcar, ¿no? Mm. Y dice, bueno, lo que hay en este saquito de azúcar, si fuese fentanilo, daría para matar a varios miles de personas.
Fíjate.
Eso te lo dice todo. Bueno, recordemos también que mucha gente conocida ha muerto, ¿eh? Es decir, Prince, por ejemplo, murió el 2016, me parece, murió por sobredosis de fentanilo, pero muchísima más gente.
Hmm. De todas formas, esta semana ya hemos visto la detención de una mujer que había dedicado bastante esfuerzo para obtener recetas farmacológicas de fentanilo y que se había hecho con cantidades del medicamento, o sea que empieza a pasar en nuestro país.
Efectivamente, está todo lo que ya sabes que viene de Estados Unidos tarde o temprano acaba haciendo mella, ¿no? Esperemos realmente que no ocurra. Y además, otro pequeño detalle, en Estados Unidos está cortada con una medicación que es de índole veterinario como la psilocina, y eso es la que provoca todas esas úlceras brutales en aquellas personas que se lo inyectan, porque provoca una vasoconstricción, a continuación la zona donde has pinchado se necrosa y comienzas a tener una úlcera de las que se llaman de tipo tenebrantes, que pueden llegar hasta el hueso. O sea, no es una broma toda esta historia.
Bueno, el caso del fentanilo proviene de La Rioja, detenida en Logroño, estoy leyendo aquí la noticia en 20 minutos, por falsificar 178 recetas médicas con las que consiguió más de 10.000 pastillas de fentanilo, ¿no? O sea, la señora, pues efectivamente falseaba los documentos y conseguía pues muchísimas pastillas que, entiendo, no utilizaba para sí mismas. Evidentemente esto
lógico,
tenía...
Sí, eran miles de recetas.
Esto ya estaba en circulación, o sea que atención.
Era, menos botellón y más deporte.
Y atención a los jóvenes, habrá que advertirles también. Exacto. De este peligro. José Manuel Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo muy fuerte.
José Miguel Gaona, gracias de corazón.
Otro para
buen
vosotros.
Fin de semana.
Y igualmente, Cris.
Y nos vamos con Carmen Lomana, que nos tiene que contar su asalto, que la han asaltado.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.